Los analistas coinciden en que este lunes, cuando asumió Jorge Rosales como nuevo comandante en jefe, el ejército comenzó a recorrer una nueva era. ¿Quién es el teniente general Jorge Rosales? Es olimareño, nació en la ciudad de 33 el 22 de noviembre de 1954, o sea que todavía tiene 51 años. Proviene del arma de infantería, es maestro de esgrima, ha sido buzo táctico y paracaidista militar. Con el grado de teniente coronel fue jefe del batallón uruguayo en Mozambique. Más recientemente, siendo ya coronel, dirigió el liceo militar. Fue ascendido al grado de general hace 9 meses exactamente, el 1 de febrero de 2006, en la primera promoción realizada en la administración que preside el doctor Tabaré Vázquez. En ese mismo momento, Carlos Díaz fue nombrado comandante en jefe y Rosales se convirtió en uno de sus más estrechos colaboradores, ya que pasó a desempeñarse como jefe del Estado Mayor del Ejército. Entre los oficiales generales, Rosales era el más joven y ocupaba el 11º lugar en el orden de derechas. De ahí que se constituyó en toda una sorpresa la decisión del Poder Ejecutivo de elegirlo la semana pasada como nuevo jefe de la Fuerza de Tierra, cuando se dispuso el relevo de Díaz debido, recuerdan, a las reuniones que mantuvo con dirigentes políticos sin haber informado previamente al Ministerio de Defensa. ¿Qué puede esperarse de esta etapa que ahora se abre en el ejército? Se viene la renovación generacional en la Fuerza de Tierra. En fin, sobre estas cosas vamos a conversar con el teniente general Jorge Rosales.
El tablero político.
Teniente general Rosales, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días y el agradecido soy yo por tener acceso a ese prestigioso medio de información.
En la introducción quedaba algunos datos suyos, los básicos, digamos, pero un par de preguntas más para terminar de ubicarlo a usted y a su trayectoria. ¿Cómo define su origen familiar allá en 33?
Bueno, la verdad que mi origen familiar, yo provengo de una familia humilde. Mi papá es una persona muy conocida en la ciudad de 33, ya que durante muchísimos años se desempeñó como querosenero, digamos, una actividad que hoy por hoy no existe, es porque era quien hacía el reparto de, del queroseno para los diferentes comercios y algunas fincas particulares. Mi mamá desempeñó la tarea de modista, y bueno, puedo definirme como alguien que nació en una hermosa ciudad del interior, que tuvo una infancia muy feliz, aunque a muy corta edad la abandoné, porque yo me vine al liceo militar en el año 69, por lo tanto cursé solo primer y segundo año del liceo en 33, ¿verdad?
Precisamente, ¿por qué hizo la opción por la carrera militar?
Bien, es una pregunta que yo mismo no le encuentro muchas explicaciones. Si bien tengo un tío, hoy oficial retirado, pero no tuvimos una cercanía muy estrecha durante mi infancia porque él prestaba servicios en mina, pero tuve la suerte de nunca dudar de cuál era mi vocación. Yo hoy día tengo 3 hijos y veo la preocupación de ellos y mi preocupación por no a veces ser capaz de poderles dar la exacta guía en cuanto a qué hacer de su futuro. Lo único que me preocupa, y les reitero, es traten de hacer algo que les permita vivir, pero sobre todo que les permita ser feliz en lo que hacen, porque esa es mi situación personal. No tuve ese problema y bueno, no sé, es una cuestión vocacional, que no le puedo dar mayores explicaciones de cómo surgió, pero sí de cuánto me ha alimentado y cuántas satisfacciones en la vida me ha otorgado.
Tengo entendido que el golpe de Estado lo sorprendió en la escuela militar. Claro, si hacemos los cálculos, resulta que en el año 73 usted tenía 18, 19 años.
Sí, afirmativo. Yo egresé de la escuela militar en el año 74.
¿Y cómo vivió entonces los años de la dictadura?
Bueno, realmente en aquel momento la vida de cadete es una vida muy intensa en cuanto a todo lo que se refiere a las actividades propias de la escuela militar, estudios, actividades físicas y todo lo que conlleva. y debo confesarles que nuestras generaciones de alguna manera fueron observadores muy laterales de lo que estaba sucediendo en aquel momento, porque tampoco creo que fue una preocupación de los mandos de tener informados a los cadetes de ese momento, porque entiendo que las preocupaciones y las actividades, la ocupación de la fuerza y la preocupación me parece que estaba en otros aspectos de la vida cotidiana y de la problemática que se vivía en ese momento, supongo yo.
¿Usted era un hombre interesado en los temas políticos?
Realmente tengo que confesar que no, mi interés no es muy marcado en los temas políticos, es decir, más bien siempre lógicamente todo lo que de alguna manera roza a la vida profesional militar sí, por supuesto me gusta estar actualizado, pero no tengo una debilidad por los problemas políticos.
En estos días se ha hablado mucho de renovación generacional en el ejército, incluso se ha dicho que su nombramiento es un intento del Poder Ejecutivo por desligar lo más posible a la Fuerza de Tierra de los hechos del pasado. ¿Usted comparte que se lea de esta forma su designación?
Yo, mire, como militar que soy y hombre, bueno, los militares normalmente somos personas de síntesis y sobre todo personas que actuamos en el cumplimiento de órdenes y demás. Yo asumo esto como un cargo más de los tantos que me ha ocupado, que he tenido la felicidad de que nuestra actividad profesional me ha distinguido. Sin duda debe haber un objetivo claramente establecido por el señor Presidente de la República. Se me ha manifestado en algún sentido que el señor Presidente así lo entiende, de que él ha querido dar un mensaje fundamentalmente a los oficiales jóvenes con la figura, bueno, de un comandante en jefe joven.
¿Pero cuál sería ese mensaje?
Bueno, realmente, esto ya es parte de mi interpretación, ¿sí? Porque una vez más a otros medios de prensa se los he dicho, yo no he tenido oportunidad de conversar con el tiempo que creo en su momento el señor Presidente me va a conceder, como para poder tener más clara algunos de los conceptos y de las líneas de mando. Hemos tenido unos contactos bastante limitados y muchos de ellos solamente protocolares, pero supongo que el que esté un oficial joven de alguna manera interpreto como que está bastante más cerca de la realidad de esos oficiales por una cuestión simplemente de edades. Interpreto que puede ser también una forma de que esos oficiales no vean tan lejana la posibilidad de acceder a los más altos cargos de nuestra institución, sino que existen también otras vías y son las que ha marcado el gobierno en esta decisión, como usted la llamó, histórica, de llamar un poco groseramente el salteo de tantos oficiales generales y que, por supuesto, todos ellos con edad más avanzada que la mía. Y quiero pensar de que esas son algunas de las interpretaciones que hay que hacer, digo, de que existen posibilidades, así como nuestros sistemas de ascenso responden, hay varios sistemas, está el sistema de antigüedad y también está el sistema de concurso, por lo cual nosotros tenemos, habiendo cumplido un periodo mínimo de permanencia en cada una de las jerarquías, tenemos la posibilidad y la de una decisión obviamente individual de concursar por oposición y mérito y ganarnos nuestro próximo ascenso. Esa ha sido mi situación, digo, prácticamente todos mis ascensos han sido por concurso. Eso me ha permitido llegar digamos joven a determinada jerarquía y supongo que de alguna manera, bueno, ese lo que ha sido esa vida es lo que forma parte de mi currículum. Quizás también tenga que ver en ese mensaje que el señor Presidente pretende transmitir a nuestras generaciones más jóvenes.
Sí, justamente hemos dicho, todos han dicho en estos días, han recordado, usted ha ascendido al grado de general el primero de febrero pasado, pero quizás para verlo de manera más fuerte, podemos decir que el 31 de enero pasado usted era coronel.
Es así.
Y hoy, 9 meses después, es comandante en jefe del ejército. Entonces, en particular, ¿cómo se ve usted mismo administrando el poder sobre, por ejemplo, un grupo de generales que tienen no solo más años que usted, sino también una trayectoria más larga en el ejército que usted? Muchos de ellos han sido incluso instructores suyos. ¿Cómo va a manejar este aspecto en particular de su gestión?
No, evidentemente no, yo estimo que no es una tarea para nada fácil, pero es un desafío muy grande, sin ninguna duda, pero me siento muy firme, con muchas ganas, con mucha decisión, y esto se basa no solo en aquellos aspectos que uno pueda confiar en lo que estos años de carrera, casi 40 años también, si bien soy más joven, pero tampoco soy tan nuevo dentro de la institución, y le reitero, he tenido la enorme suerte de haber pasado prácticamente por todos los cargos que un oficial puede tener posibilidad dentro de nuestra institución. Lo otro que tengo es una confianza muy grande en el asesoramiento, el apoyo, el respaldo que voy a recibir de la corporación de los señores generales, no solamente por la confianza que les tengo, por lo que lo conozco durante todos estos años, sino porque me conta que su profesionalidad va a facilitarnos las cosas, en el sentido que muestras de ello ya las he recibido antes de ayer y ayer.
¿Cómo quedó el clima dentro del generalato? Porque ya se supo, por ejemplo, de dos pedidos de pase a retiro de dos generales, bueno, Saavedra y Héctor Islas, que son dos de los que no fueron tenidos en cuenta para la designación como comandante en jefe.
Bueno, justamente en esa línea de pensamiento era la que estaba desarrollando. Yo he recibido no solo las felicitaciones, por supuesto, pero los más firmes compromisos de todos los señores oficiales generales en continuar apoyando, en asesorar, en realizar las tareas como la marca nuestra institución, y que es la que cabe a un profesional militar cuando está cumpliendo a total satisfacción con las tareas inherentes a su cargo. Cuando esto no es así, tiene la potestad de solicitar su pase de retiro, que es lo que ha sucedido, como usted mencionó, con los generales Islas y Saavedra, con los cuales mantuve una conversación personal con cada uno de ellos en forma privada, una conversación muy amena donde me aclararon perfectamente que su pase de retiro para nada está vinculado con mi persona, sí, obviamente con la situación, pero básicamente con una expectativa profesional, humana y lógica, la entiendo yo, que después de una serie de años en la jerarquía oficial general, estaba en ellos siempre viva y latente la expectativa de poder llegar a la máxima jerarquía que nuestra institución nos posibilita. Por lo tanto, una vez que ven coartada esa posibilidad, entendieron lógico dar un paso al costado y dejar libre el camino para que ese lugar pudiera ser ocupado por otra persona. Pero se van, y creo que justo aprovechar este medio de prensa para dejarlo bien claro, se van muy satisfechos, muy agradecidos con la institución y con los mayores deseos de éxito para mi gestión, que no es un problema de personalismo, sino que cuando se refieren a mí, evidentemente están enviándole un mensaje a todos los hombres y a todas las mujeres que componen nuestra institución, ¿verdad?
Estamos en entrevista esta mañana con el teniente general Jorge Rosales, nuevo comandante en jefe del ejército.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través de Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es Banco Comercial.
Teniente General Rosales, vayamos a uno de los temas delicados que usted deberá manejar. Hablo de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y en especial la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos que ha venido impulsando este Poder Ejecutivo. En un momento de su discurso de Asunción, el lunes pasado, usted dijo:
respecto a los grandes problemas que cotidianamente nos ocupan y a cuyas soluciones definitivas no arribamos aún, sería una enorme satisfacción para este comandante lograr, como mínimo, que se observaran estos con otra visión, con otro espíritu, que nos diera alternativas de acceder a otras vías de entendimiento como único camino de tornar realidad aquella profunda concepción artiguista de que, entre todos, fuéramos capaces de convivir como una gran familia de hermanos.
Supongo que cuando hablaba de esos grandes problemas, aludía por ejemplo, a estos de la herencia de los años de la dictadura, ¿verdad?
Bueno, no voy a eludir a que sí, parte de ello estaba, lo que quiero dejar claro que no era exclusivamente a ellos que me refería. Nuestra institución tiene una serie de problemas, pero sin duda ese es un problema de enorme preocupación para nosotros.
¿Puede ser más concreto, más específico sobre lo que usted está dispuesto a hacer para avanzar en la solución de este tema, de modo que, como terminaba diciendo, seamos capaces de convivir con una gran familia de hermanos?
Mire, creo, Cotelo, que acá aventurar elementos específicos hoy, para mí, a dos días de estar ocupando este cargo, no es fácil. Sí le puedo decir que confío muchísimo en lo que una acción de mando trae aparejado. Nosotros nos valemos y hacemos culto de el liderazgo a todos los niveles, y yo lo que pretendo es que ese grupo de líderes, y me refiero en principio a los oficiales generales, que son los elementos que voy a tener más cerca, y así sucesivamente la escala jerárquica, la pirámide que conforma nuestro ejército y que no admite otro tipo de organización, se ejerzan los liderazgos correspondientes para que en las diferentes actividades cada uno vaya tratando de concentrarse específicamente en las tareas propias que nos son inherentes y de alguna manera ir dejando de lado este tema que en lo personal y por disposición del mando superior lo considero prácticamente terminado. Cuando digo terminado me refiero a que en el día de ayer yo recibí la comunicación oficial de que se daban por parte de la presidencia por acabada, finalizados los trabajos de excavación realizados particularmente en los predios de la Batallón de Infantería 14 y la Batallón de Infantería 13, y creo que esto de alguna manera es de una enorme ayuda para nosotros porque, le reitero, es un tema de preocupación permanente. Lógicamente no se acaba ahí, nosotros...
Claro, no se acaba ahí. Fíjese, el día que se conoció esta resolución del Poder Ejecutivo de terminar con las excavaciones en busca de desaparecidos en predios militares, entrevistamos aquí en perspectiva a la señora Milka González, de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ella resumió sus impresiones de esta manera.
Sentimiento, si quiere, de disgusto, en el sentido de que nosotros siempre queremos saber la verdad. Y por ahora nos está vedada, porque los que tienen esa verdad no la dicen. No es que le pueda decir que cierra la etapa, es porque no hay elementos en este momento para seguir avanzando. No se logró más porque los que saben los hechos y tienen las verdades no las aportaron.
¿Qué puede hacer el comandante en jefe ante este reclamo que sigue latente a aquellos que tienen información y se niegan a suministrarla? Evidentemente algunos de ellos integrantes de las Fuerzas Armadas.
Como comandante en jefe, a esta señora lo que me permito decirle con el mayor de los respetos y comprendiendo perfectamente el dolor que ella a través de los años debe de continuar sintiendo, es que este comandante en jefe no tiene ningún tipo de verdad que conozca y que no ha dicho. Y creo que me atrevería a decir que entre mis subordinados esta es la realidad, porque se han hecho las averiguaciones dispuestas por el mando superior. No me tocó a mí, como usted sabe, participar de esas investigaciones, pero los oficiales generales que participaron de ella, me tengo sobradas referencias de todo lo que estuvo a su alcance, lo hicieron en un contacto permanente con el Poder Ejecutivo, donde fueron aportando las diferentes informaciones, donde se fueron haciendo cruzamientos de datos de muchas otras personas no integrantes de la Fuerza Armada, que comenzaron a trabajar con la Comisión de la Paz y luego continuaron con responsabilidades en este tipo de cosas, y se realizaron los informes correspondientes y se elevaron al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, para mí hoy este es un tema laudado, porque yo dependo en forma total de nuestros mandos, como es el señor Presidente de la República, el Poder Ejecutivo, y para nosotros esa actividad, lo que a nuestro alcance estaba, finalizó. No quiero decir con esto que en el día de mañana el señor Presidente por determinada situación, determinado dato o alguna otra situación que pueda surgir, determine que se deba de realizar algún otro tipo, concretamente de excavación en algún predio militar, uh-huh, algún tipo de certificación del tipo que fuere, y que nosotros vamos a estar, por supuesto, dispuestos a dar cumplimiento a esa orden y a aportar lo mayor de nuestras capacidades para lograr algún aporte, si es que existiera y pudiera de alguna manera sumar en la búsqueda de la solución definitiva, que me parece que es anhelada por toda nuestra población, y no tenga usted ninguna duda que es un anhelo constante, permanente y necesario para nuestra institución.
Teniente General Rosales, hablando de otro asunto sensible de los últimos días, ¿qué tiene pensado usted en cuanto a reuniones y contactos con líderes políticos, tanto del oficialismo como, pienso en especial, de la oposición? Y digo que pienso en especial de la oposición teniendo en cuenta lo que ocurrió y que precipitó el relevo del comandante en jefe anterior, Carlos Díaz, cuando tuvo un encuentro con el doctor Julio María Sanguinetti y con el exministro Yamandú Faun sin haber notificado a sus superiores. ¿Usted piensa continuar esa línea de trabajo, desarrollar ese tipo de intercambios, obviamente con la autorización del Ministerio de Defensa?
Bueno, mire, discúlpeme la reiteración quizás con algún otro medio de prensa, yo le voy a pedir que no me disculpe de entrar a hacer juicios de valor sobre lo que lamentablemente pasó recientemente.
No, yo no le estaba pidiendo juicio de valor, no, le preguntaba de acá en adelante.
Sí, de acá en adelante, evidentemente, el cargo trae implícito en que uno esté, digamos, completamente ligado en principio al poder político, y creo yo que por las diversas actividades que nuestra institución cumple en forma diaria y permanente en vastísimos sectores, que también ahí me voy a permitir después, si usted me da un minuto, a referirme a ese tema, uh-huh, tenemos que tener un contacto permanente con autoridades departamentales, autoridades nacionales, autoridades del ámbito deportivo, que lógicamente nada tienen que ver con el manejo de asuntos políticos, porque esa no es mi función, es decir, asuntos políticos como tal.
Pero en particular, ¿piensa tener también reuniones de consultas políticas?
Mire, si llegado el caso los líderes políticos entienden que algún tipo de esa reunión se deba hacer, y yo a su vez comparto que deba ser hecha, por supuesto me voy a dirigir a los conductos de mando que corresponden, solicitaré la autorización, uh-huh, y una vez que la tenga,
pero con todo gusto. ¿Usted implica que usted no va a tomar la iniciativa?
No, yo no voy a tomar iniciativas. Digo, en principio en este momento tengo un montón de problemas que quizás alguno de ellos rozan con tener algún contacto por alguna actividad, ahí sin duda requeriré la autoridad correspondiente y los canalizaremos por las vías, y que de pronto no necesariamente tenga que ser yo el interlocutor, ¿verdad? Porque le reitero, los señores oficiales generales, quienes están desplegados, uh-huh, en todo el país, tienen un contacto muy fluido y permanente con las autoridades departamentales e inclusive con líderes políticos por funciones que no son directamente relativas al manejo político de la nación, que tenemos nuestros representantes elegidos por el pueblo y son ellos los responsables de esa conducción. Pero al nivel que estamos, que nos toca desempeñar hoy por hoy, sin duda que hay una cantidad de aspectos que van a ser necesarios tener de pronto algún tipo de consideraciones, contactos y por supuesto asesoramientos, opiniones, que las evaluaremos y las canalizaremos a través de nuestro conducto. Lo que no puede quedar ningún tipo de duda es que este comandante, este ejército, está completamente subordinado a lo que establece la Constitución y las leyes, y que estamos con la total disposición de mantenernos respetuosos de la organización jerárquica y las obligaciones que nos corresponden.
Para terminar, y quizás en una especie de resumen que dé pie a otra conversación otro día, Teniente General Rosales, ¿cuáles son las prioridades en su gestión como comandante jefe de los asuntos del Ejército, de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles figuran en los primeros lugares de su agenda ahora que empieza a trabajar?
Bueno, mire, justamente una de las primeras preocupaciones que tenemos es tratar de buscar la forma, los caminos, de poder lograr una mejora en la calidad de vida de nuestro personal. nuestra institución, como es de público conocimiento, y esto no se trata de una demanda salarial ni aprovechar esta tribuna para ello, pero sí es una enorme preocupación la situación familiar de nuestro personal. No olvidemos que detrás de cada uno de nuestros soldados que viene todos los días a trabajar, ganando un sueldo realmente muy menguado, detrás de él hay hijos, hermanos, padres que dependen del sustento que en forma honrada y digna esta persona está llevando a su hogar. Digo, sé que esta no es la situación exclusiva de nuestro personal, pero bueno, yo soy su jefe y creo que esa es una de mis responsabilidades, tratar en la medida, en los momentos oportunos, bregar por buscar algún tipo de mejora. Tenemos un desafío internacional enorme. Como usted sabe, las Fuerzas Armadas tienen en torno a 2.500 integrantes prestando servicio en prácticamente 12 naciones a lo largo del mundo, pero tres contingentes básicos en el Congo y en Haití. Y nosotros en este momento, para poder estar a la altura de las exigencias de Naciones Unidas, tenemos un desafío muy grande en lo que respecta a la renovación del material bélico, el material que nos permita cumplir con esas funciones. Por lo tanto, también ahí hay una enorme preocupación, porque usted entenderá que es un problema también financiero muy importante. De la mano de eso va con que el poder cumplir con esas funciones, nosotros hemos tenido que disponer de mucho material en el país que hoy por hoy las unidades están careciendo, y eso tiene una incidencia directa con una serie de cosas como es la instrucción, la preparación del personal con ese material para operar luego en las zonas de operaciones, en situaciones muchas veces, no digo límites, pero realmente complicadas. O sea que ahí también está otro gran desafío. Yo comentaba a un colega suyo que también en cuanto a la parte de comunicación, soy muy respetuoso y convencido del valor de la comunicación. Entiendo que la labor de ustedes, el trabajo de ustedes colabora en una forma tremenda con nuestra necesidad de comunicación. Yo les decía el otro día que he tenido la oportunidad, la experiencia de ver que muchos de los problemas, a veces, llamémosle de índoles institucionales o de otro tipo, por algunas organizaciones que fuera de la vía militar íntegro, no son problemas tales, sino que muchas veces son problemas comunicacionales. Entonces yo soy un convencido del valor de la comunicación, y a ese respecto apelo a ustedes, a los que son agentes de socialización, que son moderadores de opinión, de que sean realmente unos colaboradores como lo han sido hasta ahora. Pero uno de los lineamientos que tengo es tratar de potenciar nuestro departamento de relaciones públicas, quizás llevarlo a una especie de departamento de comunicación social, donde podamos de mejor manera informar no solo a los integrantes de la fuerza, sino también a la población en general, que tiene todo el derecho de estar enterada en forma oportuna y acertada sobre las actividades que nosotros cumplimos.
Teniente General Jorge Rosales, nuevo comandante jefe del Ejército. Así que sobre esas y otras cosas tenemos para volver a dialogar en cualquier momento. Espero que podamos hacerlo. Buscaremos las oportunidades si a usted le parece bien.
A mí me parece perfecto, y lo único que le diría para terminar, y que sí también es una preocupación grande, y como estábamos hablando en materia de comunicación, yo voy a apelar a la ayuda de ustedes, y en el siguiente sentido, de que pretendo ser yo el vocero oficial del Ejército, o aquellas personas que yo designe y que trabajen exclusivamente en esta área, porque lamentablemente a veces circulan, son muy minoritarios, pero esas cosas, no por chicas, no dejan de a veces ocasionar problemas grandes. Que la fuerza, los voceros oficiales de la fuerza, ustedes van a obtener la información correspondiente, y cuando llegue información que se atribuya a medios del Ejército, a medios calificados o como muchas veces aparece en la prensa, apelar a la responsabilidad de ustedes de que verifiquen que realmente esa información proviene de nuestras filas, y no gente que se arroga la potestad de hacerlo, potestad que no tiene desde el punto de vista reglamentario, que no está autorizado por este comandante, y que no tengo ningún tipo de duda que el entrar sin la debida autorización, sin la información que corresponde, podrían estar incursionando en algún tipo de faltas desde el punto de vista disciplinario, reglamentario o legal. Por lo tanto, esa va a ser también una preocupación de que esas cosas no sucedan, y en el caso de que detectemos que así sea, vamos a tomar las medidas disciplinarias que entendamos correspondientes. Así que ahí es un pedido fervoroso a ustedes, a la prensa, que nos ayuden en esta tarea de comunicación con nuestros integrantes dispersados a lo largo y ancho del país y con toda la distinguida audiencia que sé que a ustedes los sigue, los escucha y los aprecia, ¿verdad?
Le agradezco entonces su participación esta mañana y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias y a las órdenes como siempre.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.